Dios le bendiga. Yo creo que el miedo que más grande tengo es escucharme a mí misma. Tenía todo anotado hasta el inicio, cómo los iba a saludar. Y bueno. Ah. Sí, gracias. No soy capaz. Vale, pues nada, primeramente agradecer por la oportunidad de poder compartirles esta noche, tarde-noche. Disculpa si en algún momento me da mucho nervio y me pongo así. Y bueno, el tema del que bueno, Dios puso en mi corazón desde el domingo una notificación que llegó a mi teléfono fue el mensaje que decía, nunca estás solo. Y me encantó mucho porque en muchas oportunidades de mi vida he podido presenciar o he podido sentir la soledad, aunque sabemos que Dios está ahí. Muchas veces sabemos que Dios nunca nos abandona, pero podemos sentir la soledad. Y a causa de esto me entró la curiosidad de quién más podía sentir la soledad en la Biblia, ¿quiénes más podrían sentir la soledad? Y me puse a investigar y encontré a tres personajes, un poco más, pero sé que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas lo que es la soledad y de cualquier manera, ya sea porque sufrimos de algún rechazo, por alguna decepción, o por problemas económicos también, porque muchas veces el ser humano se aísla al no poder comentar sus problemas. Y ahí es donde también experimentamos la soledad. Y para esto, empezando ya, nos vamos a ir a San Lucas 8:22. Y dice la palabra, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando a él, sorprendido, viendo las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. En ese momento, los discípulos estaban atravesando, pues, se suben a la barca con Jesús y Jesús, bueno, iban estando en medio del lago. Jesús se duerme. Y no es que Jesús se durmiera, no es que Jesús no se diera cuenta, pero pasa esta dificultad de que se viene la tempestad y empiezan a azotar las olas y los discípulos empiezan a tener miedo, empiezan a perecer, empiezan a preocuparse. Pero no se daban cuenta que el Hijo de Dios iba con ellos. O sea, sabían que estaba ahí, o sea, estaba en físico. Y su miedo fue como si Jesús no estuviese ahí. Su miedo fue como si Jesús no estuviera en presencia, como si Jesús no fuese el Hijo de Dios. Su miedo fue tan grande como si Jesús los hubiese abandonado. ¿Y por qué tenían miedo? Tenían miedo porque no veían a Jesús haciendo algo. Por causa de que Jesús estaba dormido, por esa razón ellos tuvieron miedo. Si Jesús hubiese estado despierto en medio de la tempestad y le hubiera dicho, tengan calma porque yo estoy acá y yo tengo el control absoluto de todo. Jesús por eso estaba dormido, porque, o aparentemente estaba dormido, porque él tenía el control, porque él es el Hijo de Dios. Y por esta razón él estaba tan tranquilo en medio de la tempestad, en medio de la tribulación que estaban teniendo ellos en ese momento. Y los discípulos eran los seguidores de Jesús, son los que creían en el Mesías. Pero más, ellos tuvieron miedo, ellos, o sea, sabían que Jesús iba ahí. Pero en el momento de la tempestad, en el momento de pasar las olas turbulentas y que había tanto viento azotando, la fe en Jesús, o sea, saber que Jesús iba ahí, o sea, hizo que ellos perdieran y que su fe fuese vana, que su fe se fuera decayendo. Entonces tuvieron que despertar a Jesús para que Jesús hiciera algo. Pero en el momento que ellos se asustan, en el momento de su aflicción, es como si ellos estuvieran solos. Entonces se sienten ellos de esta manera vulnerables. Se sienten vulnerables, se sienten como si no hay alguien sosteniendo sus vidas. No confiaron en Jesús, no confiaron en que llevaban al Hijo de Dios en la barca. Y en este momento ellos experimentan una soledad diferente, una soledad en la cual, o sea, por el hecho de que Jesús estaba dormido, experimentaron lo que es una soledad, o sea, como si Jesús los hubiese abandonado por causa de que él estuviera dormido. Y tuvieron que despertarle para que Jesús obrara, para que Jesús hiciera algo. Porque por esta causa ellos se sentían amedrentados, se sentían preocupados, se sentían que estaban muriendo, que estaban pereciendo. Y este es uno de los ejemplos que Dios trae a mi vida. Cuando sabemos que no estamos solos, tenemos la certeza y la plena confianza que en nuestro camino y en nuestra vida hay un sostén. Cuando en esto se me recuerda un ejemplo, que cuando somos niños no nos preocupamos por si podemos pagar la factura de la luz. Cuando somos niños no nos preocupamos si el siguiente mes se va a poder pagar la casa, si el siguiente día va a haber comida. No nos preocupamos por eso porque sabemos que papá y mamá tienen el control. Y así debería ser nuestra fe, porque realmente los niños no se preocupan porque saben que no están solos. Y los niños saben que sus papás, a pesar del problema que haya, sus papás lo van a solucionar. Y así deberíamos ser en nuestra vida. No padecer, no tener preocupación, que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, saber que Dios tiene el control. Dios siempre está ahí, Dios nunca nos abandona. Y para esto les voy a mostrar otro ejemplo que está en Ruth 1:20. Acá. Y la palabra dice: no me llaméis Noemí. No, y ella decía, y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En este momento Noemí estaba ya había atravesado un problema muy grande en su vida. Había atravesado un problema de luto y estaba en tierra extranjera anteriormente. Ella padeció de que murió su esposo. Años después mueren sus hijos. Y ella, a pesar de eso, ella amaba a Dios. Pero a pesar de su amor hacia Dios, a pesar de que ella pues no se rendía, porque ella es un ejemplo de vida para el día de nosotros hoy, ella aún así experimentó la amargura y por eso se cambia el nombre, se pone Mara, porque en el momento ella se sentía sola, se sentía triste y podía sentir muchas experiencias por causa del luto que llevaba. Entonces ella se cambia el nombre y le dice a ellos que no la llamen Noemí, porque Noemí significa dulzura, mas en su vida ya no había dulzura, ella se sentía amarga en su corazón. Y Noemí no podía ver más allá de lo que Dios tenía preparado para ella, porque Dios tenía un plan para la vida de ella. Y a pesar de eso, ella no se pudo dar cuenta. Y ella llevaba tremenda tristeza en su corazón. Ella experimentaba una soledad en su vida, pero no estaba sola. Ella, a pesar de las circunstancias que atravesó, a pesar del luto que llevaba de la muerte de sus hijos, de la muerte de su esposo, ella no estaba sola. Y a pesar de eso, nunca Dios la dejó sola. Dios tenía un propósito para la vida de ella. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía para la vida de Ruth? No, perdón, para la vida de Noemí. Era que Jesús la estaba usando para que el día de hoy ella pudiese ser un ejemplo para nuestras vidas. El hecho de no rendirnos, el hecho de no perecer. Ella amaba a Jesús, ella amaba a Dios a pesar de las circunstancias de la vida. Ella quería irse nuevamente a su tierra, a Israel, porque era su tierra. Pero no se iba porque en ese momento no era una tierra bendecida, pero cuando Jesús nuevamente bendijo la tierra de Israel, ella regresa a su tierra. Y Dios tenía un plan para la vida de ella, pero ella no se daba cuenta porque en su corazón había mucha tristeza. Entonces, muchas veces vamos a experimentar este tipo de tristeza, este tipo de dolor, de sentirnos solos por causa de un luto o por causa de las circunstancias de la vida que pasemos, pero saber que Jesús y Dios nunca nos dejan solos. Realmente Dios tiene el control de tu vida y tú no sabes el propósito por el cual Dios te tiene el día acá. Cada uno tiene un propósito en la vida y de eso se encarga Dios. Más bien, no nos damos cuenta. Podemos atravesar muchas dificultades, pero más adelante podrás ver cuál es la respuesta de Dios para tu vida. También está David, el rey David antes de ser rey y ser escogido, pasó rechazo por su familia, pasó lo que fue soledad, por causa de que su familia, él no lo tomaba en cuenta como sus hermanos. David era un joven que tuvo que crecer siempre siendo el hijo menos querido, siendo el hijo al que lo tenían menos en cuenta por su físico, por sus habilidades. Y le decían, bueno, vete para allá, ve a cuidar el rebaño. Porque era para lo único que para sus padres, según ellos, era bueno. Entonces, también en este proceso de rey David, antes de él ser rey, él experimentó también el rechazo. Y por causa del rechazo también experimentamos la soledad, porque no nos gusta que nos rechacen, no nos gusta que pasemos momentos así. Entonces, y menos cuando viene de parte de nuestra familia. ¿Y cuántas personas han pasado un momento así en nuestra vida, en sus vidas? Pero Dios tenía un propósito grande para la vida del rey David. Dios tenía un propósito grande y era hacerlo rey y que él fuera rey de una nación. Pero su familia no se hubiera dado cuenta nunca. Su familia nunca se hubiese imaginado que el hijo menor, que el menos fuerte, el menos guapo, el que menos habilidades tenía, iba a llegar a ser rey, el que Dios tenía por visto. Dios a él lo había escogido, Dios a él lo tenía por en cuenta. pero más su familia no se daba cuenta, no se dio cuenta. Pero él tuvo que pasar este proceso de vida también, de experimentar el rechazo y en algún momento de su vida también sentirse solo. Pero aún así él fue un buen chico, por eso su corazón era agradable a Dios. Cuando Dios lo vio, o sea, Dios sabía que él era la persona que él quería escoger, porque su corazón era agradable ante los ojos de Dios. Y eso es lo que pasa, que muchas veces vamos a experimentar muchas adversidades en nuestra vida. Vamos a experimentar muchos problemas, ya sea económicos, ya sea de enfermedades, rechazo de las personas y muchas cosas más que nos experimentarán al sentir la soledad. Pero todos estos personajes también experimentaron la soledad. Estos personajes también experimentaron lo que era sentirse solo, lo que era sentir que no, en algún punto de su vida, como si no fuesen valiosos. Y los otros también sentían como si en ese mundo, en su momento también, como si sus vidas estuvieran en peligro. Pero Dios tenía el control y Dios tenía un propósito para la vida de ellos. Noemí terminó perteneciendo a la descendencia de Dios. Jesús terminó perteneciendo a la descendencia de Noemí. Y terminan teniendo lazos y Dios tenía un propósito para la vida de ella. Jesús tenía lazos con la vida de ella en su pasado. Y Dios le regalaba esto a Noemí. Y Noemí sin darse cuenta. Muchas veces nuestros pensamientos son en querer una respuesta ya. En querer algo ya. Porque muchas veces nos afligimos, nos preocupamos en que las dificultades que estamos pasando y quisiéramos saber cuál es la respuesta de Dios. Pero más bien Dios tiene una respuesta mucho más adelante. Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Siempre se va a cumplir. Y Dios tiene el control absoluto en tu vida. Y ese es el mensaje que Dios tiene. Yo recuerdo el año pasado pasar un momento en el cual sabía que, o sea, tienes posibilidades y sabes que hay personas que están ahí. Pero aún así te sientes solo. Sientes que como si la respuesta de Dios no fuera favorable. Tú quisieras que la respuesta de Dios fuera conforme a lo que tú quieres. O quisieras ver el futuro y decir, bueno, todo va a salir bien. Pero recuerdo que el año pasado pasó una circunstancia y junto con mi hermana pensábamos que nos sentíamos solas porque era una situación un poco delicada y nos sentíamos solas a pesar de que sabíamos que había gente que nos podía ayudar. Pero la respuesta que tú querías era de otra. Pero hasta no ver la respuesta de Dios en tu vida, tú te sientes solo. Y Dios está ahí cuidándote. Dios está ahí teniendo el control de tu vida. Dios está ahí en la barca. Pero no nos damos cuenta por causa de nuestras preocupaciones, por causa de nuestros pensamientos que llegan a nuestra vida y nos atribulan. Pero Dios tenía el control. Dios tenía el control completo. Y días más tarde, pues Dios empieza a traer, bueno, empieza a traer un poco más de dificultad y un poco más de sentirnos apretadas. Pero llegamos a un punto en el cual dijimos, Señor, lo que era posible hacer ante mis manos, lo que humanamente yo podía hacer, lo hice. Entonces, ahora lo imposible te lo dejo en tus manos. Ahora, lo imposible te queda a ti. Y te lo entrego porque ya no puedo hacer nada más. O sea, hasta ahorita la respuesta es negativa. Entonces, momento más adelante, días más adelante, no pasó mucho tiempo, y Dios obra. y nos dan una respuesta favorable a nosotras. Y podemos ver la mano de Dios, que cuando ya Dios también quiere ver que tú accionas, Dios también quiere ver que hagamos algo. No simplemente que nos quedemos sentados y sin hacer nada, pero al ver Dios que lo imposible, ya lo posible, lo que estaba en nuestras manos ya lo habíamos hecho. Pero lo imposible lo hacía Dios. Y de eso se encargó Dios, de cumplir lo imposible y hacer un milagro en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy llevo 3 años acá y en estos 3 años he podido ver la mano de Dios en mi vida, en que vine sin nada, vine sin ningún plan, vine solo conociendo a un amigo. Y en una aventura en la cual tú no tienes idea de lo que te afrentas. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios va a cumplir lo que tiene para tu vida, lo va a cumplir a pesar de las circunstancias. En estos 3 años, gracias a Dios, he podido ver la mano de Dios en mi vida. Y darme cuenta cómo Dios nunca, nunca me desamparó. A pesar de que muchas veces sentí que estaba cayendo, nunca me dejó. De todas me libró. Y así es en la vida de todos. Hasta el día de hoy todos podemos testificar y poder decir, nunca Dios me ha abandonado. Todos podemos testificar al día de hoy de decir, realmente Dios ha cumplido sus promesas de cuidarnos, de que tenemos el alimento diario. Dios nos provee casa y lo necesario, lo que necesitamos, se encarga Dios de proveer. Y nunca nos deja solos. Y este es el mensaje que traía yo para hoy. Y Dios los bendiga.